Cada 28 de junio, y hoy es 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI+. En memoria de esto, recordemos de los hechos del bar Stonewall Inn de Nueva York que ocurrieron en 1969. Esa noche, travestis, trans, lesbianas y gays enfrentaron a la policía y hubo una revuelta que se transformó en símbolo de lucha por los derechos de la diversidad. Aún hoy, y esto suena terrible, la verdad, hay alrededor de 70 países en el mundo donde las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están castigadas por ley. En nuestro país, en Argentina, la primera movilización fue en 1992 y nuestro país, de alguna forma, hoy en día es ejemplo en materia legal por contar con la ley de matrimonio igualitario, identidad de género y ahora también el cupo laboral travesti trans. Y con esto último nos vamos a quedar porque esto es una novedad. Fue el jueves pasado, el 24 de junio, que el Senado convirtió en ley el cupo laboral travesti trans. Para saber la importancia de esta acción, de esta nueva ley, cómo se debe poner en práctica y su significado también socialmente hablando, estamos en diálogo con Ornella Infante, que es directora de políticas antidiscriminatorias del INADI y también es secretaria nacional del Frente por la Igualdad Movimiento Evita. Buen día, Ornella. Soy Ornella también y estoy junto a Walter Auyelo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Tocaya? ¿Cómo estás, Walter? Y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, contanos de qué trata esta nueva ley que tiene que ver con el cupo laboral travesti trans.
Bueno, esta ley es un reclamo histórico que venimos haciendo puntualmente desde el año 2012, que presentamos el primer proyecto de ley, en donde buscamos que el Estado Nacional Argentino contrate el 1% de trabajadoras trans sobre la cantidad total de contratados y contratadas en la planta del Estado Nacional, ya sea en sus diversas contrataciones. Y esto, la verdad, que después de muchísimos años de insistir, muchos años también de trabajar en las provincias, en los municipios, y por supuesto, concientizando, convenciendo y torciendo voluntades para que esto sea una realidad, ¿no? Así que estamos muy contentos y muy contentas por eso, pero sin dejar de decir que el Congreso de la Nación llega bastante tarde porque ya había muchas provincias en donde el cupo laboral trans es una realidad. Una es la nuestra, la provincia de Río Negro, así también como 8 municipios de la provincia. Ahora esperamos, por supuesto, con muchas ansias poder dar otros debates, dado a que ya estamos trabajando fuertemente en la incorporación de compañeras, compañeros y compañeres al trabajo registrado.
Bueno, tal vez lo que te voy a pedir suene un poco, no sé, tonto capaz, pero lo hago porque desde el jueves hasta hoy, compartiendo esta noticia y charlando, me ha pasado de escuchar comentarios como, ¿y por qué van a tener la obligación de contratar a alguien por ser travesti o trans? ¿Por qué tiene ese privilegio y otros tantos que merecen el trabajo no? Por eso me parece importante que vos, que estás como muy involucrada en el tema, repases y remarques cómo es esta situación hasta ahora, las desigualdades, la discriminación, la falta de oportunidades.
Bueno, primero, el punto número uno, la población trans tiene una expectativa de vida de 35 a 40 años. Punto número dos, la población trans fue perseguida, incluso pagamos con cárcel nuestra identidad de género en provincias, incluso hasta el año 2012, cuando la provincia de Formosa derogaba, era la última provincia en derogar el código contravencional que nos criminalizaba. Una sociedad heterosexista, machista, patriarcal, binaria, fuertemente clerical, más sumada la Organización Mundial de la Salud, que nos figuraba y nos sigue figurando en enfermedades mentales, hacían que terminemos absolutamente discriminadas si fuera del sistema. La población trans, desde edades muy tempranas, sufrimos diversas condenas sociales. La primera es la escuela, en donde los docentes y sobre todo las personas trans que tienen mi edad, que nos educamos sin ley de educación sexual integral, pasamos diversas violencias. Yo digo siempre que a mí a los 4 años me convirtieron en rata de laboratorio, en objeto de observación por ser un niño anormal, era lo que decía la docente en aquel momento, porque yo no quería jugar con los pibes al fútbol y quería estar jugando con las pibas las muñecas y saltando la cuerda y la rayuela y esas cosas. Y desde allí se vulneró nuestros derechos en las infancias, en donde no se respetó nuestra identidad. Después así fue hasta la obtención de la ley de identidad de género. Nosotras cuando presentamos la ley de identidad de género decíamos el acceso a la identidad para acceder a los demás derechos. Es verdad, unas cuantas pudimos hacerlo y las que lo hicimos dimos claras muestras de que somos capaces de muchas cosas. El problema es que no todos y todas cuentan con voluntades políticas como las cuantas que pudimos ser contratadas por voluntad política de nuestras ex jefas. Y por supuesto es lo que debemos hacer ahora, ¿no? Derribar esas barreras culturales para que no tenga que ser preciso un cupo. Y acá igualmente no nos están regalando nada, y esto que no se confunda nadie. Muchas veces también la sociedad en su conjunto termina confundida porque algunos medios dicen disputarán cargos o les darán el 1% de los cargos. Y cuando hablan de cargos, creen que es solo direcciones, secretarías de Estado, subsecretarías o ministerios. Y la verdad es que nosotras queremos podar una planta, barrer una vereda, servir un café, sacar una fotocopia, atender un teléfono, qué sé yo, tantas cosas que se pueden hacer en el gran abanico de posibilidades laborales que tiene el Estado. Y por supuesto aquellos, aquellas, aquellos que tengan la formación y todo lo necesario para disputar lugares, ¿por qué no hacerlo? Si la idea es esa, ¿no? Ocupar los lugares históricamente negados. Pero el grueso de la población trans necesita laburar, no importa de qué, laburar.
Walter Auxello está en línea también.
Hola Ornella, buen día.
¿Cómo estás, Walter?
Muy bien, gracias.
Qué bueno.
Pensaba en relación a lo que decías, ¿no? Porque todos estos derechos que se van conquistando tienen como trasfondo, muchos de ellos, o casi todos, o todos, el tema de la desigualdad, porque la sociedad por ahí indica de que todos tienen oportunidades, y esto no es cierto, bajo ningún punto de vista. Hay mucha gente, muchas personas que arranca desde mucho más atrás, no es lo mismo una familia de clase media o medio alta, aún una familia trabajadora que puede mantener su casa y tener aspiraciones de progresar, a personas que no están en esa condición. Y a mí me parece que cuando se conquista un derecho habría que mirar para atrás firmemente para empezar a evaluar condiciones de desigualdad y de qué manera eso lo vamos solucionando. Por caso, digo, con la vida, con este desafío que le imponen los mandatos patriarcales a las y los trans, parece complicado a veces ponerlo en discusión para que los derechos miren un poco para atrás en cuanto a esa cuestión de las desigualdades.
Sí, yo creo que debemos... y eso digo las organizaciones, ¿no? Porque esto es el fruto de la lucha de las organizaciones. Acá ninguna persona suelta vino como iluminada a decir lo que había que ser. El desafío nuestro, más allá de el obtener estas políticas y hacer que se cumplan, es hacer que la clase política clásica dimensiones que las demandas tanto del feminismo como de la diversidad, pero también de otros sectores postergados o vulnerados y o postergados y vulnerados estén vienen reclamando. Yo soy militante del movimiento Evita también, ¿no? Milito junto a los compañeros y a las compañeras del sector del que soy, del campo, del hijos e hijas de trabajadores. Y que han vivido históricamente y sistemáticamente la vulneración de derechos. Y hay quienes no nos dimensionan, no nos ven y creen que solo estamos para llenar una plaza, creen que nosotros y nosotras no tenemos discusiones políticas, o creen que el feminismo nuestro no existe y que deciden los machirulos por arriba de nosotras en nuestras estructuras. Bueno, lo mismo pasa en la política. A mí igualmente, y esto aprovecho y hago un reconocimiento y un agradecimiento a la senadora Silvina Larraburu y en ella a otros senadores y senadoras que nos mencionaron en el recinto y que mencionaron la lucha. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Del poder haber impregnado como agua en diversos sectores para que dimensionen lo que es la abarcación de derecho y para que puedan aprobar estas legislaciones. Y hay un sector como los diputados y algunos diputados y algunos diputados y senadores de Cambiemos que votaron en contra u otros se abstuvieron en esta ley, ¿no? Y que lo charlaba la vez pasada con los pibes de diversidad del radicalismo, de la UCR. Qué garrón para ellos que sus dirigentes hayan desoído una demanda que también es demanda de ellos, porque las consignas que salen en la marcha del orgullo, ahí participamos la gran mayoría de los sectores, y me refiero a partidarios, para las convocatorias. Y hay un sector que no entendió, no dimensionó, que no logra ver que la negación de derechos hace que tengamos una expectativa de 35 o 40 años. ¿Quién se puede negar a que una persona trabaje? O sea, hay mucho, pero mucho que debatir, sobre todo en esas estructuras de partidos clásicos y que ahora están bastante impregnados de políticas de derecha.
Sí. Cuando uno habla de 45 años, digamos, el promedio de edad de la gente de la edad media.
Claro, totalmente.
Solo con ese dato me parece que habría que echarle una mirada. Ornella, también te pregunto sobre, más allá de la sanción, todo aquello que tiene que ver con la capacitación, porque eso sería, digamos, una mecánica de igualación en todo caso. El acceso a la educación, como también a otros servicios.
Sí, bueno, el decreto presidencial 721, que va a ser respaldado por esta ley, si bien un decreto tiene fuerza de ley, este proyecto lo habíamos presentado y también por eso se sale esta ley, ¿no? Pero el decreto presidencial crea la unidad de coordinación interministerial para la aplicación del cupo. Allí estamos funcionarios del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, que es el organismo que aplica la ley, la Subsecretaría de Empleo Público, el INADI, para garantizar la permanencia, la no discriminación y la permanencia de las personas trans en el ámbito laboral, y también el Ministerio de Educación de la Nación para darle la finalidad educativa para aquellos, aquellas y aquellas que así lo requieran. Pero también debemos de reconocer que hay que poner en valor los conocimientos ancestrales, ¿no? Porque yo recién decía podar una planta. Para podar un árbol no necesitas un posgrado. Y hay compañeras que venimos del campo y que entendemos de poda y sabemos podar. Así como hay otras que nos hicimos muy hábiles con la pala y el hacha, así como hay otras que manejamos perfectamente un vehículo, así como hay otras que son enfermeras y que en su momento fueran expulsadas por ser personas trans, o que nunca tuvieron la posibilidad de ejercer justamente por ser personas trans, así como docentes, así como también hay compañeras y compañeros trans que después de la ley de identidad de género construyeron su identidad y eran profesionales también. Bueno, quedaron afuera del sistema laboral por haber construido su identidad de género. O sea, esto va a traer la posibilidad a diversos sectores a que tengan el laburo, y aquellos y aquellas que necesitan la formación, por supuesto que lo vamos a trabajar para que así sea. Todos sabemos y todas sabemos que la mayor herramienta de poder es el saber, y ni hablar si es el saber de la educación formal, ¿no?
Sí, muchas veces se entiende que la cuestión trans solo es parte de la marginación, de grupos socialmente marginados, cuando esa cuestión atraviesa toda clase social y en todo caso el resultado o la respuesta a esa condición es reprimida en todos los sectores. No importa la clase social de quien elige transitar ese camino.
Sí, la discriminación yo creo que no distingue cuestiones de alto nivel o no de la sociedad. La cuestión que esa no es, no distingue religiones, no distingue límites territoriales. Es verdad que hay ciertos sectores que lo pueden pasar claro, mejor o peor, dado al confort o al nivel de información que puedan llegar a tener. Pero después, la verdad es que cuando nos discriminan, no se fijan a qué sector social pertenecemos, a qué religión o qué pañuelito tenemos colgado.
Claro. Bueno, el tema del cupo laboral en definitiva tiene que ver con temas de derechos humanos, de respetar los derechos humanos. En este contexto, te pediría alguna información, si es que hay, y si la falta de circulación por ahí, desde el punto de vista de la información, tiene que ver con la discriminación. Hablo concretamente del caso de Tehuel.
Sí, bueno, Tehuel es la clara muestra de las diversas violencias sistemáticas que sufren los varones trans. Los varones trans también, al igual que las mujeres trans, tienen diversas violencias y por supuesto no escapa de ello esto que sucedió lamentablemente con Tehuel, que lo seguimos buscando y que sin embargo... parecería que nadie sabe nada de él, y esto es tremendo, es terrible, y el pibe desapareció buscando trabajo. Uh-huh. Y el hecho se visibiliza muchos días después de su desaparición, y encima primero violentaron su identidad de género, que eso termina después generando una confusión de a quién se buscaba, y de, luego de varias semanas recién se visibiliza el caso, ¿no? Esto también muestra algo que yo lamentablemente lo manifiesto siempre: muy pocas personas les interesamos las personas trans. Eso, sí, eso es una realidad, muy pocas personas. Después sí está bueno el decir que estamos a favor de tal o cual política, pero la verdad que los medios, la dirigencia, salvo los y las involucradas en políticas de género, después los demás como que no dimensionarían que esto nos afecta como sociedad en su conjunto, ¿no? No solo al sector que busca la igualdad o la equidad.
Uh-huh. Claro. Ornella, una última pregunta respecto a esta nueva ley, y que tiene que ver con desde cuándo entra en vigencia, cuáles van a ser los periodos o los plazos con los que cuentan los distintos organismos para adecuarse a la misma, si es que eso ya está definido.
No, bueno, pero le repito, ¿no? Esto, la ley de cupo laboral ya está en funcionamiento, dado que tenemos un decreto presidencial en el cual venimos trabajando, ya empezaron las contrataciones. Hay un registro de aspirantes al cupo laboral trans, un registro voluntario que está centralizado en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, y desde allí se hacen las recomendaciones a los organismos en los cuales se va generando la demanda, así también como hemos pedido a los diversos organismos que no nos acerquen para ver qué cantidad de personas trans hay, dónde están y demás. Así que eso ya está funcionando.
Bueno, Ornella, muchísimas gracias por tu tiempo y también por todo el trabajo diario. Hasta luego y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo, un besote y un fuerte abrazo a todas las personas de la diversidad sexual en este Día del Orgullo.